En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de El Futuro que Fue, el programa más innovador de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, comandante de esta nave, que en breves momentos va a despegar para adelantar al futuro. Por eso antes quiero recordarles unas sencillas instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Hoy es sábado 15 de octubre y estaremos hasta la una repasando las noticias tecnológicas del panorama internacional. Tenemos, como siempre, el estudio lleno de gente muy interesante. Vamos a hablar un poco del Future Day, del Día del Futuro. Tenemos a dos Future Thinkers, a Gonzalo Osés y a Juan Ramón Sánchez Cifuentes, los habituales. Ha venido Ruth Campuzano, de mi equipo de arquitectura tecnológica de Fractalia. Y tenemos a Ramón de Sangobén, a Ricardo de Ramón de Sangobén, que nos va a hablar de vidrio y de un montón de cosas de la construcción del futuro. Vamos a empezar recordando las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Pues empezamos con noticias. Kim.
Hola, Alfredo, ¿qué tal?
Que hacía mucho que no estabas aquí presente en el estudio.
Hacía todo un verano y parte del otoño.
Pero bueno, has estado en conexión en todos los programas.
Sí, he estado desde Sanlúcar conectándome con todos vosotros y con todos nuestros oyentes. Pues mira, hoy te traigo cinco de las noticias más destacadas a nivel tecnológico. ¿Qué nos puedes contar de las ciudades Tesla, las Tesla Eco Village?
Bueno, pues ya sabes que uno de nuestros personajes favoritos, ¿no?, Elon Musk, siempre está inventando, innovando cosas y ahora, bueno, tiene casi todos los ingredientes, ¿no?, para hacer una ciudad y va a empezar a construir a poner en marcha una red de ciudades autosuficientes a lo largo del mundo, bueno, con sus baterías, con sus vehículos y con unos conceptos que sí son los que quiero recordar. La primera la va a hacer cerca de Ámsterdam. Y es una ciudad que simplemente el ciclo, ¿no?, de generación del combustible ya es original en sí mismo. Uh-huh. Porque se inicia en las moscas.
¿En las moscas?
En granjas de moscas, que además las moscas van a ser un alimento para los peces y los peces van a crear una granja acuática que van a generar la biomasa y van a purificar también el agua con una serie de plantas, bueno, saprofitas, ¿no?, que aprovechan digamos, los residuos para convertirlos en energía y depurar el agua. Eso para empezar como cosa original. Por supuesto, todas las viviendas...
Pero esto ya se hacía anteriormente, ¿no?
Casi todo se hacía anteriormente. Son los principios básicos de la gente que vivía en aldeas o en pueblos, pues buscar ser sostenibles y buscarse ellos mismos los recursos y la energía, salvo todo lo que esté a partir de la tecnología, pues eso ya se hacía siempre. Se genera biomasa, con energía solar se va a acumular en las pilas estas, ¿no?, de Tesla, que van a hacer cada ciudad un centro de producción y un centro además de almacenamiento. Va a ser una red de hogares haciendo una comunidad y que, bueno, van a ser ciudades increíbles.
O sea, dentro de las casas he visto que hay también como invernaderos, ¿no? Las cubiertas, parte de las cubiertas de las casas son acristaladas y se crean como invernaderos.
Hablábamos antes y luego lo volveremos
dentro están los huertos.
A recordar, luego lo volveremos a recordar. Tenemos aquí a Juan Ramón, que llevaba todos los temas del solar de Caldón, o sea, todos esos principios, ¿no? De hacer casas que sean de energía, bueno, negativa, ¿no? Casi nula, o casas pasivas, las passive house. Todos estos principios se han probado en las universidades. Y también recuerdo que hicimos algún ejercicio conjunto de unas piscinas, ¿no? Que eran unas piscinas naturales, que toda la depuración se hacía, bueno, con bacterias y con plantas y filtrados por arena. Eran lagos naturales, uh-huh, en realidad. Donde, bueno, la sensación de tener un lago en tu casa es mucho mejor que tener cualquier piscina. Eso también lo hemos estado implantando y lo hemos estado desarrollando y contando y enseñando en el pasado. Pues ahora todo eso se junta y se implementa en estas ciudades, las ciudades de Tesla, ¿no? Las ciudades Tesla, que sí va a ser, yo creo, que esta vez el embrión, ¿no?, de una red de ciudades del futuro. ¿Por qué? Pues porque tiene un impacto mediático muy, muy fuerte, mucho dinero detrás, pues para que esto se desarrolle.
Ojalá que se desarrolle, además. Por otro lado, han sacado el Intel Computer Stick, que es un diminuto dispositivo que dicen que es como un paquete de chicles y que puede transformar cualquier televisión o pantalla HDMI en un completo ordenador.
Sí, me gusta esto porque ya se comercializa. Sí, hemos hablado en otros programas, en otras ocasiones, de que los ordenadores se miniaturizan de tal modo y de tal forma, con unos costes ya tan bajos, que cualquier objeto podrá ser dotado de inteligencia. Es otra vez el volver al Internet de las cosas, ¿no? Es una red de dispositivos interconectados con capacidad de interactuar unos con otros. Y claro, antes, para convertir un me da igual, una taza de café, si por decir algo. Claro, es más visual o más gráfico convertir una pantalla de televisión en un ordenador, que muchas ya lo son, pero hay que ponerle un ordenador. Poniéndole un aparatito pues más pequeño que un pendrive, ¿no? Y ya lo conviertes. Bueno, pues esta miniaturización va a seguir disminuyendo hasta tamaño de tarjeta SMDs o más pequeño. Entonces, cualquier cosa, claro, cuanto más pequeño también consume menos, pero la potencia de cálculo es la misma. Primero, porque la integración de circuitos, por la ley de Gordon Moore, se va haciendo 18, o sea, cada 18 meses o cada 2 años, se va multiplicando por 2 el número de transistores que hay en un circuito, hasta que llegue a un límite, porque yo creo que vamos a llegar a ese límite, porque por debajo de las moléculas de silicio ya están los átomos. Entonces, yo creo que estamos a punto de que haya otras leyes, ¿no?, que sustituyan a la de Moore. Pero un aparato de silicio, un microordenador, la potencia de cálculo es la misma, y más sobre todo si se basa en algoritmos o en software o en plataformas que están en la nube, y el consumo será ínfimo.
Te quiero preguntar algo, ya que hoy no vamos a hacer el diccionario tecnológico, es explicarles a nuestros oyentes qué es una televisión o pantalla HDMI.
Bueno, HDMI no es un conector, es un conector, uh-huh, es un conector que sustituye, bueno, para que la gente un poco recuerde, antiguamente las teles se ponía el cable de la antena, el cable de antena. Luego el cable de la antena fue sustituido,
Bueno, yo en mi casa todavía tengo cable
de antena. Bueno, el cable de antena. Por cable de antena, pero ya no venía señal analógica, venía señal digital. Uh-huh. Los ordenadores antiguamente tenían un conector, bueno, que era el VGA. Sí. Y luego ya viene el HDMI, que es un protocolo, es un cable determinado, especial, con un conector especial que transmite imágenes de alta definición. Uh-huh. Es High Definition Multimedia Interface. Y eso es el HDMI. Los conectores que tienen las teles modernas por detrás, pues tienen 2 o 3, y ahí es donde directamente se conecta
el Intel Computer Stick.
Y ya, bueno, la tele en este caso, lo que ya es el monitor de ese ordenador, pero por supuesto necesita la conexión a Internet para ser manejada.
Pues vamos con la tercera noticia, y es que los científicos de DeepMind, que es la rama de la inteligencia artificial de Google, han logrado un avance en esa disciplina, y es la inteligencia artificial en el metro de Londres.
Sí, bueno, sí.
Porque a ver, Gonzalo.
Sí, bueno, esta noticia quiero que la comentásemos hoy, porque esta semana nuestro colaborador y amigo Gonzalo Osés, pues la puso, ¿no?, en su Facebook, diciendo: la inteligencia artificial llega al metro del... Sí, va a entrar Gonzalo, ponte los cascos, por favor.
La noticia es que, bueno, lo lanza el País, que hay una inteligencia artificial de Google, de DeepMind, que ha conseguido ya, es un robot que han conseguido lanzar en el metro de Londres y ya ha conseguido saber cómo guiarse el metro de Londres. El problema es que ahora mismo está habiendo mucho lío en lo que es inteligencia artificial o un algoritmo de Hamilton, que son cosas distintas, ¿no? Entonces es un poco la disyuntiva que hay ahora mismo.
Pero yo sí quería traerlo porque alguien sí comentaba en tu post diciendo eso no es inteligencia, esos son caminos hamiltonianos. Digo, vale, y entonces la inteligencia artificial, ¿en qué se basa? Se basa en algoritmos. Si un algoritmo de teoría de grafos o de caminos de Hamilton es el que va a utilizar ese motor para recorrer la, para que ese motor que alimenta a ese robot para que se mueva por el suburbano, por el metro de Londres sin conocer los mapas, es que eso es inteligencia. Lo que pasa es que podríamos discutir del coeficiente intelectual de inteligencia, pero a mí es tanta inteligencia como cualquier otro algoritmo, porque está aprendiendo, es un sistema experto que aprende basado, sí, es muy, digamos, no es la teoría matemática más compleja, la teoría de grafos, pero una teoría, y es una tan válida como cualquier otra para que se base lo que es un algoritmo que tome decisiones.
Sí, lo que pasa es que el problema ahora mismo es que casi la inteligencia artificial actual es casi embrionaria. Entonces, llamar de repente a todos, o sea, desde fuera, los que no tenemos ni idea, a casi todo de repente que empieza a hacer por sí mismo o aprende por sí mismo, pensamos que es, decimos, inteligencia artificial. Entonces, los que son ya más expertos, etcétera, sí, dicen, no, mira, esto es un algoritmo hamiltoniano,
sí,
etcétera.
De acuerdo, pero es verdad que era un titular de periódico, pues como si pones
sí,
eso,
¿lo lees? El titular del País de Tecnología esta mañana.
Sí, pero bueno, fue del miércoles,
sí,
¿no?
O
del,
sí,
el jueves, fiestas, sí, jueves de esta semana, sí. Pero el... Es verdad que no es inteligencia, pero sí son sistemas expertos. Entonces, esa es un poco donde está la frontera. La gente que estamos metidos en inteligencia artificial, pues nos parece una inteligencia muy básica. Para mí que se quede en sistema experto, pero para la gente que está empezando a conocer estos conceptos, bueno, no está mal, ¿no? Que empiece a asociar.
Yo soy de los de fuera que me voy metido en esto. Para mí la inteligencia artificial, me ha dicho un amigo experto, no es inteligencia artificial. He dicho, bueno, tío.
Bueno, pues otro experto te dice que es un poco pues de inteligencia artificial.
Otro día os convoco a los dos expertos y dialogamos.
Venga,
vamos a un debate.
Fenomenal.
¿Y qué es esto del Cibadlum? ¿Lo he dicho mal o lo he dicho
el
bien?
Cibadlón. Pues tome, o sea, me encanta.
Son los primeros Juegos Olímpicos Biónicos de la historia.
Me encanta. Y hoy no tenemos a Javier Furones, a nuestro transhumanista, que lo hubiese encantado, ¿no? Pero comentaremos con él. Hablábamos otros días que en el año 2050, los humanos y los robots no se diferenciarán. Vamos, yo soy una de las personas que
lo, bueno, totalmente. Mírame a mí.
Kim es un robot, pero tú estás muy, muy evolucionada.
De quinta generación.
De quinta. Pero, ¿por qué? Pues porque los robots cada vez se parecen más a los humanos y los humanos cada vez van a ir incorporando tecnología. Y va a haber un momento que esa convergencia, pues, no sé si será el 2050, pero no creo que mucho más allá, no habrá diferencia. Entonces, el Cibadlón lo que ha hecho es unas olimpiadas. Pues para gente, serían como unos paralímpicos, pero gente que ya lleva, digamos, dispositivos robóticos, mecatrónicos y de biotecnología para hacer pruebas. Y hay cosas alucinantes, yo creo que se superará al humano. Van a hacer carreras de exoesqueletos, gente con prótesis en piernas, gente con prótesis en brazos, con estabilizadores, con acelerómetros. O sea, me parece impresionante. Vamos, a mí me encanta, ¿no? Lo hace la Universidad Politécnica de Zúrich. Y bueno, eso son pruebas olímpicas, pero con personas que van ayudadas por dispositivos
en concreto,
robóticos.
72 atletas, 6 disciplinas y 66 equipos.
No, que está, o sea, que está muy bien, o sea, que
sí,
tiene,
sí,
una
claro
masa
que
para
bien,
que esto
está genial.
Se continúe. Entonces, me parece fenomenal. Y con esto lo que hará será, bueno, primero concienciar a la gente y luego estimular a poner en contacto a universidades, con industria y con usuarios. O sea, a mí es la noticia favorita,
sí,
¿no? De esta semana.
Su principal objetivo es superar los límites, que eso siempre es bueno en la vida.
Sí, señor.
Dime una cosa, ¿es cierto que se va a hacer un nuevo Santiago Bernabéu?
Sí, y además luego tenemos...
¿Por qué te ríes?
Pues porque, bueno, participé mucho, ¿no? En la concepción tecnológica de una de las partes más importantes de ese estadio, que sería lo que es el hotel. Y de la experiencia, no se sabe ahora mismo porque hay que ver con el acuerdo que se ha llegado con el ayuntamiento, lo que se puede construir o no. Pero luego hablaremos con Ruth Campuzano, que es de mi equipo, que está aquí hoy para hablarnos de arquitectura tecnológica, de ese proyecto, de ese Bernabéu y de esos estadios del futuro, que van mucho más allá de un estadio de fútbol. De hecho, bueno, pues son más parecidos a los arenas, ¿no?, americanos. Van a ser grandes espacios polivalentes para poder tener cualquier tipo de espectáculo, además con gente de todo tipo, porque el fútbol siempre se ha asociado, ya no, porque ahora es cualquier partido y hay chicas, hay chicos, hay padres, hay hijos, hay mujeres, hay de todo, ¿no? Y antes era pues como que iban los hombres, se tomaban antes algo, iban al fútbol, luego se tomaban algo después.
Ahora fumaban un puro.
Un puro. Y ahora la idea es que la gente vaya 2 horas antes, que vea el partido y se quede 2 horas después, dejándose a una media, no sé, de 10, de 15, de 20 euros por persona. Es el negocio. Por eso hay que cambiar lo que es el concepto, la infraestructura, la experiencia, la tecnología, los espacios, todo. Hablamos esta mañana cuando venía hacia la radio, estaba pensando y digo, bueno, pues puede ser la arquitectura no experiencial, ¿no? Porque nosotros le llamamos arquitectura tecnológica, pero ya invade, ¿no?, más lo que es la emoción, ¿no? Uh-huh. Y la experiencia, y podrá ser. Y luego pues hablaremos con Ruth de esto, de arquitectura experiencial.
Tengo muchas ganas de que me cuente cosas.
Sí, arquitectura de efecto wow.
Wow. Bueno, pues wow, que hemos terminado con las 5 noticias tecnológicas más destacadas.
No hemos terminado aún. Yo tengo una, yo tengo una grande. Oye, ¿qué pasó?
1, 2, 3, 4 y 5.
Ah, pero yo tengo la del Samsung 7. ¿Qué ha pasado con el Galaxy? Que explota. ¡Pum!
Estaba así tan calladito y te tenías.
Claro.
El Samsung metido debajo de la manga.
No, y además es que teníamos una conversación, ambos, Alfredo y yo, antes de entrar. Y él tiene una teoría que quiero que desarrolle.
A ver.
Yo tengo una teoría, la soltaré aquí. Y entonces podrá pasar cualquier cosa. Si llega a oídos de alguien de Samsung, que seguro que está llegando, podrá pasar.
Qué miedo que me dais.
Cualquier cosa. Se ha hablado mucho, y eso es por lo que yo he pensado que era otra cosa. Bueno, es verdad que puede haber fallos en todo, ¿no? En la fabricación o en la construcción de cualquier dispositivo electrónico que lleva componentes de muchos fabricantes y pueden fallar. O sea, a veces han fallado displays, han fallado conectores. En este caso, lo que fallaba era la batería. O sea, no es que el teléfono explote. Un teléfono no explota, pero la batería se quema. Se producía algo raro entre el ánodo y el cátodo, con un sobrecalentamiento, que bueno, al final una batería de iones de litio pues puede generar unos gases que pueden llegar a explotar. Pasó en algunos, pero yo creo que se empezó a, digamos, la noticia a correr más y a hacerse más viral, cuando decían ya no se puede montar en los aviones con estos teléfonos. Ajá. OTAN ha incendiado alguna casa. O sea, si yo no vengo a hablar de eso, porque para mí cualquier empresa, ¿no?, cualquier compañía que desarrolle tecnología puntera, o sea, siempre voy a estar a favor y voy a apoyar. Y no vengo a machacar ni al Galaxy ni nada. Es así que lo que yo pienso que es la mejor o la más grande campaña de marketing que se ha hecho para un dispositivo móvil. Y me remito a los hechos. O sea, desde que hace muy poco, hace menos de un mes, se presentó el iPhone 7, ¿no?, en San Francisco. Cuando explotó el primer Galaxy 7, ya no se ha vuelto a hablar del iPhone y se habla del Galaxy. Yo, y lo pienso ahora, o sea, como Alfredo Villalba, como libre pensador tecnológico, para mí podría ser, pero para mí, porque yo interpreto y me puedo equivocar como el que se puede equivocar diciendo otra cosa. Recuerdo que la mejor campaña que pudo tener Mercedes-Benz fue cuando alguien volcó el clase A con la prueba del alce. Desarrolló tal tecnología que lo iba de serie en el resto de vehículos, que ahí está. O sea.
Sí, sí, y ahí sigue.
Pues a mí sí me preguntan, pero porque si me preguntan tengo que decir algo. Y seguramente que no es, nadie quiere que hayan explotado. Pero una campaña de marketing bestial. Uh-huh. Bestial. Y ahí lo digo.
Ya está.
Ya está.
Ole ahí.
Ole.
El invitado.
Pues como bien has dicho, hoy tenemos en nuestro estudio otra vez a Juan Ramón Sánchez Cifuentes, que yo creo que ya no necesita presentación. Hola, Juan Ramón.
Buenos días. Hola.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Sí.
¿Sabes? Viene a hablarnos del Future Day.
Sí, el Future Day, una iniciativa que nace de este programa, bueno, con otros colaboradores, pero este va a ser, digamos, el órgano, ¿no?, de comunicación oficial. queremos hacer el Future Day, que queremos que sea en noviembre, y va a ser en noviembre. Ya diremos más datos, pero es pasar un día en el futuro. Venimos hace poco de estar en los forums del futuro próximo, en eventos, ¿no?, que hablan pues de lo que va a pasar, del transhumanismo, los transhumanos, pero sobre todo, o sea, este que es el programa El Futuro Que Fue, donde adelantamos al futuro pues cada semana, teníamos que tener un evento. No quiero llamarle todavía congreso, pero un evento, un foro, un algo diferente, donde sí. La gente viaje al futuro. Cuéntanos un poco.
Un congreso no es.
No es un congreso.
No va a ser un espacio donde haya una serie de ponencias muy sesudas sobre lo que va a suceder en el futuro. No. Sino que va a ser un espacio en el que determinadas personas van a vivir determinados aspectos como si estuvieran en un día, en el día del futuro.
Eso
es decir, tal como se plantea, habrá una serie de temas sobre los cuales se podrá debatir, sobre los que se podrá discutir y aportar ideas como si se estuviera ya mismo en el futuro. Hablaremos de vivienda, hablaremos de ocio, hablaremos incluso hasta de trabajo.
Sí.
Porque si luego queremos hablar de ocio, tendremos que saber cómo va a ser el trabajo que vamos a hacer en el futuro, qué tipo de trabajo va a ser.
¿Qué tipo va a ser?
Y desde dónde lo vamos a hacer.
O si vamos a trabajar o no.
Efectivamente. Planteate la siguiente pregunta. ¿Qué harías si tuvieras 24 horas al día libres?
Es muy buena pregunta. Yo concretamente, yo sí lo sé, pero yo es que soy muy raro.
Pero 24 horas al día durante un mes, durante un año, durante otro año.
Yo sí lo sé, pero no vale extrapolarlo. Es verdad que a la sociedad tienes que tenerla un poco, digamos, ocupada. Iba a decir, hay que enredar, ¿no? Un poco, porque si no enredan ellos, ¿sabes? Y es verdad. Decía alguien, si puedes tenerlos intranquilos, ¿para qué los vas a tener tranquilos? Entonces, gestionar una ciudad, estas grandes ciudades, no es dejar al libre albedrío a las personas. Y tiene que haber unas normas, tiene que haber pues unos algoritmos, tiene que haber unos caminos hamiltonianos y para que la gente se mueva por ahí, porque si no es verdad que se nos va de las manos.
Pero fíjate lo peligroso que suena eso, tenerlos ocupados, controlados, dirigidos.
O sea, que como siempre, no, pero o sea, estás diciendo algo
eso
que suena
es un
mal.
Día en el futuro.
Pero es fatal. Exactamente, o sea, como hemos estado toda la vida. Pues dices, controlados, vigilados y ocupados. Es como he estado. Yo lo único, vamos, lo que creo y lo sé, es que la tecnología en este caso sí nos va a hacer mucho más libres, porque nos va a hacer más independientes. Hablábamos antes de esas ciudades autónomas, que al final vamos a ser así, o sea, mucho más libres, vamos a tener acceso al conocimiento de forma universal, vamos a tener acceso a la energía de forma gratuita, y entonces seguiremos estando controlados, porque bueno, pues tiene que haber unas normas, una sociedad tiene que estar regida por normas, pero creo que en este caso, o sea, por supuesto no habrá políticos, eso ya no hacen falta, o sea, no hace falta políticos. Tampoco serán sustituidos por robots, que yo creo que en muchos casos sería muchísimo mejor, igual que los conductores de transportes peligrosos o no peligrosos, mejor que lo hagan máquinas que lo hagan personas. Yo creo que las ciudades del futuro las deben gestionar máquinas controladas por comités de super expertos, es que el político no hace falta.
Eliminar todas aquellas tareas que no aportan ningún
tipo de valor. Ser un city manager o otras cosas con equipos multidisciplinares, pero creo que va a ir por ahí. Hablaremos un poco de nuevo modelo de empresa del futuro. Gonzalo, cuéntanos eso, cómo se financiarán en el futuro las empresas, o cómo la gente podrá vender su propia vida, ¿no? Digital, para sacar dinero.
O sea, la gente lo que va a hacer realmente, los que estamos aquí, sí. O sea, las profesiones que están diciendo que van a quedar son los coach, para que todo el mundo aterrice donde está, el choque. Los creativos, pero la creatividad extrema, o sea, la que está jugando Saint-Gobain en ciertos momentos y vosotros, extrema, todavía no ha existido, y luego la extrema personalización. El resto de trabajos desaparecen, toda la intermediación entera desaparece. Entonces dices, como tú decías antes, oye, ¿qué vamos a hacer durante no 24 horas, ni un año, ni 10 años, sino a lo mejor vivimos 200 o 300 años? Entonces, lo que se está planteando ahora mismo es que la gente viva de sus datos. Es decir, igual que va al trabajo y aporta sus datos de conocimiento, de formación, etcétera, para construir una casa, un edificio, etcétera, que empiece a aportar sus datos de comportamiento. ¿Por qué? Porque sean algoritmos hamiltianos o sean IAs, inteligencias artificiales, lo que va a pasar es que tienen que aprender de una experiencia que no conocen. Tienes que llenar esas IAs de experiencias. Entonces, lo que se está planteando ahora mismo es a la gente hacerles, o sea, bajando el WhatsApp, pues el WhatsApp, Facebook ya te está mirando el WhatsApp. Pues la diferencia es, oye, mira, te estamos mirando el WhatsApp, pero te vamos a pagar por cosas interesantes que estés aportando.
Sí.
Y bueno.
Es que es totalmente, o sea, hay que monetizar de alguna forma tu vida, ya que tu vida va a estar en mano de grandes redes, sacarle un rendimiento. Pero fíjate, se me ocurre ahora, según hablabas, si antiguamente, bueno, te pagaban por trabajar. En el siguiente futuro cercano te pueden pagar por aportar información. ¿Eh? Aportas información, ponme sensores y yo, o analiza mis comportamientos. A mí me gustaría que llegase el siguiente, el futuro, el que yo veo, que ya te pagasen directamente para consumir, para que consumas, dentro de un consumo responsable, pero en vez de pagar, claro, porque si todo lo van a hacer robots, todo lo van a hacer máquinas, vamos a ver, hipereficiencia, tiene que fluir, ¿no?, esa economía. Yo pagaría porque la gente, para que la gente consumiese.
Hay un gran futurólogo que se llama Harold Lanier, que escribió ese payo La realidad aumentada, el Kinect es suyo. Entonces, en el 2013, ya hace en el pasado, escribió qué iba a pasar dentro de 15-20 años. Y está hablando de los modelos Facebook y Google desaparecen. ¿Por qué? Porque viven de la publicidad. Si todo es gratis, yeah, ¿quién se va a querer publicitar, ¿no? Entonces habla mucho del mundo maker, de hacerte usar la ropa, te la imprimes en casa, llegas al día siguiente, la dejas y se vuelve a desimprimir, etcétera, o descoser, ¿no?
Entonces, descoser.
Que luego nos reíamos de eso porque yo lanzo una noticia así de otros que salen así de unos españoles que han lanzado una máquina que imprime la ropa tal, y aquí el señor Alfredo me dice, Gonzalo, que eso le ha tricotosa de toda la vida, tío.
Y lo decía, no, pero más avanzado, porque va a poder luego destejerla y tejerla, digo, pues es mi abuela.
Y era,
cuando deshacía el jersey y volvía a hacer ovillos y madejas.
Entonces, si hay una vuelta importante con cómo puede ser el futuro, que incluso en ese congreso, en ese primer congreso, la primera vuelta no, pero el segundo, tercero, cuarto sería interesante porque posiblemente el futuro repliquemos lo que conocemos ahora mismo.
Sí, 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 de otra forma y en otros espacios, en otros entornos, con otras conexiones, pero...
Y la clave será otra.
Seguro, pero a mí eso, yo me quedo con mi frase... En el futuro nos pagarán para que consumamos, en vez de pagar para que en vez de pagarnos por trabajar. Pues de momento esa es nuestra reflexión sobre el Future Day. Lo que hemos dicho, podréis en un mes pasar un día en el futuro y ya os iremos informando en este programa y en breve también pues con la web del evento. Muchas gracias, Juan Ramón.
Hasta la próxima.
Y muchas gracias, Gonzalo.
Hasta luego.
Hasta luego. Alfredo.
Dime.
¿Te gusta el sushi?
Sí, mucho.
A mí también.
Qué bien.
¿Nos vamos a Japón?
Vámonos a Japón.
A Tokio.
Sí.
¡Ay! ¡Qué bien!
Pues en el Turista Futurista viajamos cada semana a una ciudad del mundo. Esta semana hemos elegido Tokio. Y lo que hacemos es un recorrido un poco diferente, ¿no?, de cómo se hace, un poco más tecnológico, más de innovación, y descubrimos cosas que no vienen normalmente en las guías.
Te estás poniendo muy interesante, ¿no?
Muy zen, muy zen.
Pues, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues yo creo por las luces, ¿no?, de neón de Shinjuku, del barrio de Shinjuku, que es el primer impacto, donde la tecnología del neón ha sido sustituida por tecnología LED y de pantallas 4K de alta definición, que es lo impactante, o sea, es el Blade Runner, con esas fachadas interactivas gigantescas, además, donde ahora mismo pues también pues, la gente sale a relacionarse, y es ese barrio, digamos que la imagen de verdad, que es el barrio muy más tecnológico, ¿no?
Las típicas imágenes estas que solemos ver siempre, ¿no?, en internet, en la televisión.
Sí. Verdad que cerquita ya está el barrio de Shibuya, que ya es donde empieza, o sea, por aquí pasea la gente y luego ya un poquito más lejos la gente compra, están los grandes almacenes y centros comerciales de tecnología, ¿no?, de todos los aparatos, bueno, antiguamente es japonés y te ibas a Japón, pues a donde estaban todas las innovaciones, y queda un poco, ¿no?, de aquello, tuvo sus problemas, como los hemos tenido todo el mundo, pero creo que empieza a despuntar. Y luego, por supuesto, pues en el... Esto sí que viene, ¿no? El barrio de Ginza, que es donde están las super tiendas de superlujo, pero que también todas las grandes empresas de tecnología están con sus grandes flagships, ¿no? Allí en Tokio. Y luego el... Bueno, pasaremos... Se puede pasar perfectamente 2 días en Ginza. Y luego en Akibahara, también es... Ahora ya es el barrio de verdad donde están esas tiendas. Ya aterrizamos en la parte no tecnológica de tiendas de electrónica. Esto es un poco la, digamos, mi eje, ¿no? Mi eje tecnológico, lo que es en de Tokio y los sitios que yo recomiendo para el que sea un amante de la tecnología, un geek.
Oye, mete una cuña. Tienes los Maid Café en Akibahara, sí, donde incluso te ponen, hay unas señoritas que te ofrecen...
¿Por qué te ríes?
Bueno, me río porque te ofrecen darte una bofetada incluso.
Ah, sí.
Sí.
Y eso suena... Duro.
Hay de todo,
Javi. No, pero sí, duro. Pero hay de todo, pero también... Hace tiempo se habían puesto en moda en Nueva York restaurantes donde te trataban mal y cosas de estas.
¿De verdad?
Sí. Entonces iba gente por esnobismo. Pero allí sí hay, en Tokio, pero entonces son más ceremoniosos. Entonces yo estoy seguro que eso sí que triunfa, ¿sabes? Y te dan una leche bien dada.
Y sí. Como dicen, un tortazo a tiempo.
Hombre, pues mano de santo. Eso es mano de santo. Terapia.
A mí me gustaría que recomendaras a nuestros oyentes algún restaurante allí en Tokio, que seguro que tú conoces.
Yo lo que voy a recomendar, porque... Para mí es, no sé si está en mi top 3, ¿no?, de la cocina del mundo, la cocina japonesa. Lo que sí recomiendo son las tabernas, las pequeñas tabernas de sushi, que te las puedes encontrar en el metro, te las puedes encontrar en cualquier sitio. Eso, más que el restaurante de lujo japonés. Pues también en restaurantes de lujo japonés, porque han tenido mucha repercusión a nivel internacional y son más ceremoniosos, pero a mí me gusta, o sea, de Tokio, lo que es el puesto de comida a pie del mercado, donde están descargando los atunes, donde están el pescado fresco y haciendo los cortes de sashimi, o las pequeñas tabernas. Eso es lo que yo recomiendo y descubrir, porque podríamos dar nombres, pero aparte, como son la mitad en japonés, pues da igual. Sí, claro. Podremos poner luego en la web del programa, aprovecho para recordarla, el futuroquefue.com. Allí pueden, bueno, tienen todos nuestros podcasts, tienen los correos, pues para comunicarse con nosotros, y en la sinopsis del programa sí dejaré algunas reseñas.
Sí, por favor.
Pero los mejores sitios para comer de Tokio, porque bueno, aparte están allí todos los restaurantes internacionales no japoneses, son las tabernas y los puestos de los mercados, del metro, y algunos pues muy ocultos, que son de una o dos mesas, donde se está experimentando con el corte y con las nuevas formas de... que son casi, ¿no?, religiosas. De presentar un plato.
Oye,
¿qué?
Te corto. Porque hay un restaurante robot de Kabukicho para Kim, el restaurante robot.
Me gusta, sí, que saques este. Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Claro. Entonces,
¿cómo con robots?
Sí, sí, Kabukicho, el restaurante robot de Kabukicho.
Sí, que son robots, son robots los que te preparan el sushi, sí.
Y además te dan un espectáculo de una hora de duración y demás, con música, con tambores taiko y todas las cosas esas. ¿Eh? A ti te gusta eso, hay un montón de robots.
Bueno, claro, me gustan los tambores, me gustan los robots. Pues mismo voy allí y encuentro al hombre de mi vida.
Pues como ruta tecnológica, pues que quede también el restaurante. Pues yo creo que ya hemos contado.
Sí,
lo que
voy a aprovechar para saludar a nuestra amiga Mina Kotesuda, que alguna vez nos ha mandado alguna nota de voz y nos ha llamado al programa.
Pues un beso la mando yo también.
Sí, le mandamos un beso desde aquí. Oye, pues qué bien, pues me quedo todavía con más ganas de ir a Japón y a Tokio, que es uno de mis viajes favoritos, que lo tengo ahí en mente.
Pendiente.
Pues sí. Nos vamos de Tokio.
Pues vamos con el rincón del oyente. Yo no he parado, habré estado en Sanlúcar, he estado en la playa, he estado trabajando, he estado rodando una película, pero no he parado y además he aprovechado y he traído ya de paso un par de notas de voz de dos compañeros míos de allí, de la película Señor, dame paciencia.
Pues venga, vamos.
¿Vamos con la primera?
Vamos con
la primera. Nos la deja Gonzalo, que era uno de los eléctricos del equipo de luces de allí de la película, y nos lo manda desde Sevilla.
Hola, Kim. Tengo una pregunta. A ver... ¿Cuándo la tecnología va a conseguir olvidarse de todos los combustibles fósiles y vamos a conseguir una nueva manera de dar energía a este planeta para no reventarlo? Gracias.
Bueno, es una pregunta recurrente y además está bien que la gente tenga mucho interés en conocer esto. Hoy en día ya hay tecnología suficiente para no generar calor para luego hacer electricidad a partir de combustibles fósiles. Pero hay una cosa que son la inercia, ¿no?, de la industria. Aunque tengas la tecnología, tú de repente no puedes cerrar las centrales térmicas ni de carbón, ni de nada, ni de ciclo combinado, ni puedes apartar todos los coches de motores de combustión de hidrocarburo, pues porque hay unas inercias y igual que tienes que amortizar una serie de líneas industriales abiertas en el pasado, pues también hay que arrancarlas de las actuales y del futuro. Vuelvo a decir que con energía solar, pero también hay normativas que a veces pues te dejan desarrollarla más o desarrollarla menos. Con la energía que recoge el planeta Tierra solar en un día, tienes para abastecer todo el consumo energético de un año. O sea, que tecnología la hay. Hemos hablado en algún programa de estos de la energía oscura y volveremos a hablar. La energía oscura, que es el 80% de la energía que hay en el universo, que no la vemos, bueno, ahí ya ni te cuento. Sería más que suficiente con pequeños dispositivos para abastecer toda la demanda energética mundial. Esto le queda un poquito más, no mucho, porque bueno, en ese Future Day también hablaremos de energía oscura y volveremos a traer
al
doctor Bacardit. Lo estamos viendo y estamos quedando impresionados. Pero la respuesta es, hoy ya hay tecnología suficiente para ser independientes de los combustibles fósiles. Otra.
Pues Bermejo López, de Móstoles, nos pregunta si existen APPs para hacer la vida más feliz.
Sí, o sea, ahora mismo, bueno, las apps están evolucionando, haciendo que la persona, que el usuario, sea más, enseñe, ¿no?, a esa app, ¿no?, para que esa app luego te enseñe. Y claro, sí las hay. De hecho, estábamos viendo unas, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero lo dejaremos, donde es asistente tuyo del hogar, donde te puede guiar para pequeñas reparaciones domésticas, donde te asesora con recetas de cocina ahora para preparar una copa.
Sí. Pues
sí las hay, o sea, pero la gracia que tienen estas, las más modernas, que agregan, ¿no? Hablábamos del pequeño
robot. ¿Cómo que agregan?
Agregan todo este conocimiento y es tu asistente, tu mayordomo, al final es tu mayordomo personal. Entonces sí tienen, está muy bien, sí las hay.
¿Y lo llevas en el móvil? Claro, es una app.
Es tu móvil, porque una app es una aplicación para móvil, pero existen bastantes, pero a mí la gracia, las que me existen, son las que agregan todas estas cosas, ¿no?
Yo le doy dos. Una que se llama Hacia la Calma, que te enseña
cómo
meditar 10 minutos al día y que pueden cambiar tu vida. Tienes otra que se llama Happier, que lo que hace es compartir los momentos más felices que te ocurren y que mola mucho.
Sí, me pasa ahora a nuestro equipo de redacción esta aplicación, que no me acuerdo el nombre, es el Hey Go, ¿eh? Es lo que te hace, es un montón de cosas. Te hace, bueno, es experto en gin tonic, reparaciones domésticas.
Ahí, si llegas a la felicidad absoluta, te tomas un par de
gin tonic. Te dice cómo cuidar tu perro.
Sí, eso no falla.
Sí, pues, es muy gracioso. El Hey Go era la que. Gracias a redacción.
Bueno, vamos con otra de mis compañeras de Señor Dame Paciencia, que es Rosa Arranz, de Madrid. Nos deja esta nota de voz.
Hola, soy Rosa Arranz, de Madrid. Esta pregunta es para Kim y es, bueno, pues saber un poco. El tema de las carreras, si se pueden hacer online, es decir, con un profesor virtual, no mediante UNED y correos y demás, sino con un profesor virtual, si eso es factible y si no lo es, como para cuándo eso podría ser factible y poderse utilizar. Gracias.
Bueno, sí es factible, igual, tecnológicamente, todas las, como muy bien decía Rosa, no hablaba ella de la universidad a distancia, es de tener aulas virtuales. O sea, aulas virtuales están disponibles. Bueno, hemos estado viendo algunas en Harvard, aquí en el Instituto de Empresa, pues también estamos trabajando para desarrollar unas aulas virtuales que conecten universidades entre sí. El concepto es el que yo he dicho siempre y siempre me escucharéis decir. Con las nuevas tecnologías y las nuevas redes de acceso al conocimiento, las clases, en vez de tener un alumno y 50 profesores, tendrán un profesor, o sea, un profesor y 50 alumnos, tendrá un alumno y 50 profesores. O sea, tendrás acceso lo que es al conocimiento universal de cualquier disciplina, y cualquier persona, independientemente del lugar donde nazca, podrá tener las mismas posibilidades que cualquier otra persona. O sea, porque el que nace en Silicon Valley o cerca de alguna universidad estadounidense va a tener más privilegio que una persona pues pueda, haya nacido en la India, en un pueblo, y no tenga acceso a ese conocimiento. Entonces, va a ser un tema más de convalidación, no de títulos, uh-huh. Pero ahora mismo ya puedes hacer webinars y cursos por internet y titularte.
Muy bien, pues creo que nos quedamos sin tiempo para más preguntas, ¿no?
Sí, porque bueno, tenemos
así
a
los... Así que me guardo la que tenía aquí, me la guardo para el próximo día.
Porque tenemos a nuestros dos invitados de hoy, a Ricardo Ramón y a Ruth Campuzano. Así que...
Vamos con ellos.
Vamos con ellos.
Ricardo de Ramón, que ha sido delegado general de Saint-Gobain para España, Portugal y Norte de África y máximo responsable de las filiales del grupo. Además, ha sido presidente y consejero delegado de Cristalería Española. No sé si sabes que Saint-Gobain, bueno, claro que lo sabes. Saint-Gobain. Ahora me dice Ricardo cómo lo digo bien. Ha sido una compañía relevante y de las más antiguas de Europa, y entre los hitos históricos destaca la instalación de espejos y cristales del Palacio de Versalles. Han pasado de ser un grupo vidriero a una gran corporación industrial de las más grandes del mundo, orientada a la construcción sostenible. Lo he dicho bien, Ricardo.
Perfectamente.
Gracias. Pues, acércate el micro, por favor, pues para que te digamos bien. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ricardo. Pues me apetecía mucho traer al vidrio, ¿no? A este programa, el programa del futuro, pues tiene que tener a uno de los máximos exponentes del vidrio, que para mí es el material de construcción del futuro. ¿Cómo afectó la crisis, ¿no?, de la construcción a vuestras compañías en su día?
Bueno, efectivamente la crisis nos dio en la línea de flotación, justamente porque en España, fundamentalmente, más del 50% de la cifra de negocios estaba orientado a los materiales de construcción. Afortunadamente hemos tenido otros sectores donde efectivamente nos hemos defendido mucho mejor, como han sido las botellas, que mantuvieron una actividad muy positiva gracias a la dinámica exportadora de los, y lo tengo que decir, de las grandes bodegas españolas, y también el vidrio automóvil, que efectivamente...
Acércate al micro, por favor, que yo te digo muy bien, pero a lo mejor nuestros oyentes...
Efectivamente, el vidrio automóvil ha manejado mejor la crisis que en el tema de la construcción. Solo recordar que de las 700, 800 mil viviendas que se construían en los años del boom, hemos pasado hoy en día a construir 50.000. Con lo cual aún tenemos un remanente de unos 400.000 casas en stock, que esto pasa como en las fábricas, hay stock bueno y stock malo, y hay casas que, desgraciadamente, construidas en sitios difíciles de encontrar, por así decirlo, que efectivamente en algunos casos habrá que destruir. Es lamentable, pero así es lo que ha pasado. Con lo cual, las orientaciones que estamos dando hoy a nuestros negocios es vía la renovación y no la construcción nueva.
O sea, también hablábamos que era muy, muy, muy importante, o una de las grandes apuestas, ¿no?, de lo que era Saint-Gobain, era el cristal de los coches, ¿no? Pues la gente siempre ve el cristal, pues bueno, es en base de vidrio o las ventanas, pero ¿cuánto ha apostado o cuánto está apostando o qué es lo que tiene ahora mismo la compañía un poco como en mente, ¿no?, para potenciar ese sector, o simplemente, si es fuerte, pues para seguir apostando por él?
Bueno, yo sinceramente creo que el grupo en general, el 80% es construcción. En España no llegamos a tanto, es del orden del 60%, y hay una parte importante del automóvil que fundamentalmente lo que hace es justo ser la punta de lanza de las nuevas tecnologías. Es decir, el vidrio electrocomo empezó a utilizarse primero en el automóvil, los vidrios delgados empezaron a utilizarse en el automóvil, y fundamentalmente la dinámica del automóvil, con formas más complejas para mejorar la aerodinámica, con cada vez pesos menores para mejorar también el,
sí, el consumo
del propio vehículo. Con lo cual quiere decir que eso lo hemos mantenido por ser un material tecnológico, y hay otra serie de materiales tecnológicos que seguimos manteniendo, como son los abrasivos, como hay algunos temas que estamos, sobre todo en Estados Unidos, para las perforaciones de...
Sí, las brocas, ¿no? Gigantes para hacer...
Exactamente.
Prospecciones petrolíferas.
Con lo cual, digamos, el 80% es construcción, pero efectivamente hay una parte importante de material tecnológico para que eso nos permita estar siempre en avance. Perfecto. Con respecto...
Yo quiero hacerte una última pregunta, observación, porque luego vamos a hablar con Ruth. Me lo pregunta mucha gente, dice, si va a estar Ricardo contigo, hijo, y pregúntale por qué se rompen los cristales de los móviles y no se inventa algo que sea cristal tan fuerte como el acero para que no se rompan.
Pues es una pena que efectivamente ese vidrio no estamos ahí, porque si estuviésemos ahí seguro que no se rompería, pero bueno.
Estoy seguro.
Son los competidores nuestros japoneses, sobre todo los de Asahi, quienes están en ese tipo de vidrios. Nosotros decidimos no entrar, por muchos motivos, pero bueno, la estrategia se orientó fundamentalmente a temas de la construcción y la construcción sostenible, que luego probablemente tendremos más oportunidad de hablar un poco más extensamente de lo que quiere decir sostenible. Hacemos casas sostenibles no porque se sostienen, sino porque efectivamente
pues...
utilizamos materiales que son altamente reciclables, friendlies con
y nada la ergonomía, poco contaminantes.
Poco contaminantes, efectivamente.
Bueno, pues ahí queda esto. Sí, por supuesto, como al final, cada vez que tocamos de temas siempre se nos quedan cortos, pero por lo interesante, volveremos un día de estos a hablar contigo y para hablar del tema del vidrio, que es el material favorito del futuro que fue. Muchas gracias, Ricardo.
De nada, gracias.
Pues no sé si presentártela yo o que me la presentes tú a mí, porque ahora está con nosotros Ruth Campuzano Castillo, viene de Fractalia.
Sí, además de mi equipo.
Claro.
Y la traía hoy para hablar de arquitectura tecnológica, también, bueno, coincidiendo con el vidrio, con Saint-Gobain y con Ricardo de Ramón. Y pues tú vienes hoy, por lo menos vamos a hablar de dos conceptos de arquitectura tecnológica. Sí. Y lo mismo, o sea, este programa al final...
Déjame que se la presente a los oyentes, antes de nada. Pues Ruth es arquitecta con una amplia experiencia en infoarquitectura y diseño tridimensional, colaborando en la visualización de proyectos realistas y conceptuales. Su mayor meta es seguir creciendo y confiando en la creación de imágenes impactantes y creativas. Bienvenida, pues es el primer día que vienes al futuro que fue, y espero que nos cuentes un montón de cosas. Vaya ojazos que tienes, Ruth, sí, madre mía.
Vendrá algún día más. Bueno, para que la gente sepa, arquitectura tecnológica, ¿no? Porque la gente, es un concepto, yo creo que porque lo he desarrollado yo hace unos años, y gracias a mi equipo podemos estar implantando pues toda esta integración de las nuevas tecnologías con la arquitectura. Cuéntanos, porque tenemos poco tiempo, ¿qué novedades o qué cosas más innovadoras se están haciendo ahora mismo en el mundo arquitectónico?
A ver, como has dicho antes, una arquitectura tecnológica se basa en una arquitectura de experiencia. Es una arquitectura que lo que busca son espacios transformables donde el usuario cree una empatía con el espacio que le provoque ese efecto wow, ese efecto de sentir, de me apetece seguir
la emoción,
estando en,
¿no?,
ese sitio, efectivamente.
Hablábamos antes de estadios. Claro, para conseguir ese wow, ¿qué tenemos? Materiales, fachadas... Cuéntame.
Estamos utilizando y vamos, está utilizando constantemente, bueno, el hecho de la realidad aumentada cada vez tiene más...
Sí, ¿no? Más entrada, sí, ¿no? Sí, en este mundo.
Su punto, porque, a ver, le permite a los arquitectos ver, antes de concebir un espacio, ver lo que va a suceder en él y ver cómo se relaciona con las personas. Y asimismo a las personas, incluso un espacio que quizá no tenga esas características, pues consigue dotarlo.
¿Esta realidad aumentada tiene algo que ver con el BIM? Porque, como decías, permite ver el edificio antes de que exista. ¿Qué es el BIM?
Bueno, el BIM ya lleva unos añitos usándose y, pues, como su nombre lo dice, es el Building Information Modeling. A ver, es una metodología de trabajo colaborativa, ¿vale?, para la gestión de proyectos de la edificación, donde, a ver, no solo el arquitecto, sino también el usuario final, el ingeniero que se relaciona con ese proyecto y, vamos trabajando todos a la vez para conseguir un producto, eficiente y...
Perfecto.
Deseado.
Y entonces esas fachadas, porque me he ido del... Claro, tú me has dado pie a la realidad aumentada y digo, me voy al BIM, a los sistemas de modelización de edificios. Estamos hablando de esa fachada, de esas fachadas modernas. ¿Cómo se van a hacer? ¿Cómo se van a construir? Y quiero que con esto nos dejes ahí un poco el tema en la mesa, porque vas a volver pronto.
¿Mm? A ver, las fachadas inteligentes, bueno, como siempre hemos hablado, la arquitectura intenta relacionar al espacio que le rodea, ¿vale?, con el propio edificio. Y dependiendo de las condiciones del entorno, ¿vale?, esa fachada se va a adecuar de manera que pueda responder positivamente al usuario que está dentro del edificio, ¿vale?, y acomodándose.
Pero ¿cómo? ¿Con nanotecnología, con nanorobots, con sistemas activos, ¿no?, debajo de la piel del edificio?
Exacto.
Pues lo que te decía antes, no tenemos mucho más tiempo. Quiero que entre Gus ahora a contarnos la película, pero bueno, el tema que me gusta tanto, claro, cómo no me va a gustar, y lo cuentas tan bien que, bueno, tienes que volver muy, muy pronto y haremos un monográfico de arquitectura y de construcción, pues igual en un par de semanas. Muchísimas gracias,
Ruth. Gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Super Kim, qué bueno tenerte.
Vamos bien, vamos bien. Yo también te veo muy bien.
Sí, yo estoy estupendo. Esta mañana me he levantado estupendo. Oye, en la peli que fue Casablanca.
Cuéntanos. Ay.
Pues os voy a contar Casablanca. Total, en la ciudad marroquí de Casablanca, Rick Blaine, Humphrey Bogart, un ciudadano americano que ha sido expatriado, lleva el negocio del cibercafé de Rick, un cibercafé en el que se reúnen los apátridas, exiliados de USA que roban documentos para Wikileaks, gente corriente, oficiales rusos, espía del Estado Islámico, y Sam, un conocido DJ que hace mezclas con su piano. Oye, un día llega Snowden, un hacker conocido por Rick, se presenta en su bar llevando unos valiosos documentos que resultan ser salvoconductos, con los que cualquier persona podría llegar a Lisboa, el único puerto neutral durante el conflicto de los documentos desclasificados que podría llevarles a un exilio en Rusia. Antes de poder venderlos es detenido por la poli que manda Luis Renault, un oficial comprado por USA, y antes de desaparecer Snowden confía los documentos al tito Rick. La situación de Rick se complica en Casablanca al aparecer por sus ciberbar una antigua amante llamada Ilsa, Ingrid Bergman, quien le dejó en París por su marido Víctor Laszlo, que la acompaña en la ciudad. Laszlo resulta ser un hacker checo que, conociendo que Rick tiene los salvoconductos, pretende hacerse con ellos. Cuando Luis detiene... ¿Ya he acabado? No me vais a dejar
terminar. Has dejado ahí con el piano en la...
Me ha hecho mucha gracia. Ahora ya no se diría, tócala otra vez, Sam. Se diría, pónmela otra vez, pínchala otra vez.
Pínchala otra vez.
Pínchala otra vez, Sam. Pínchala otra vez. Bueno, total, que en el final es donde se encontrarán con Julian Assange en uno de los finales más recordados del cine.
Wikileaks.
Claro.
Pues Wikileaks, nos guardamos ahí los secretos, ¿no?, que sacó de la película, los veremos.
Nada,
yo dar las gracias de nuevo a todos, a Juan Ramón Sánchez de Fuentes, Gonzalo Osés, Ricardo de Ramón, Ruth Campuzano, Alfredo Escarpenter, Gus Caliani y Kim Marta Gutiérrez Abad. Se despide Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Un sábado más, hemos adelantado al futuro. Nos vemos el próximo sábado, nos vemos en el futuro.